Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva. 10 minutos para la 1 del mediodía y llegamos con toda la información en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este lunes ya estamos estrenando un nuevo mes, 3 de octubre, en que la temperatura marca pues 18 grados en Ribadeo. Los cielos están bastante despejados, algunas nubes altas, pero luce el sol. El día está bonito, puede subir más la temperatura, se espera una máxima hoy de menos 21 grados, más o menos. En un ratito les hablamos de cuál es el pronóstico para las próximas horas y para la jornada de mañana. En este día de hoy son muchos los temas que vamos a tratar, como siempre. Hablaremos de Mondoñedo y de su Plan General de Ordenación Municipal, porque el BOPA, el Boletín Oficial de la Provincia, publica hoy la aprobación definitiva de ese plan general. La alcaldesa agradece el trabajo realizado por todos los implicados que han conseguido que este plan sea ya una realidad y subraya la importancia de que el documento dote al Ayuntamiento de la seguridad jurídica en materia de urbanismo. Asegura también que favorecerá una protección y el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad en los próximos años. Ese elemento imprescindible para que todos los pueblos progresen ya es definitivo con la aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia en esta jornada de hoy para Mondoñedo, para su plan general. En Mondoñedo están trabajando mucho en estas últimas horas previas a la visita de la reina doña Leticia. Mucha organización, mucha seguridad, mucho control, evidentemente. No todos los días llega una reina a la Mariña Lucense y en concreto la ciudad episcopal de Mondoñedo. Están pues ultimando todos los detalles. Recordamos que mañana a partir de las 11:30, inauguración oficial a nivel nacional del curso de formación profesional 2016-2017 desde el IE San Rosendo de Mondoñedo, con la presencia de la reina doña Leticia, del ministro de Educación, del presidente de la Xunta de Galicia, de la alcaldesa de Mondoñedo, del resto de los representantes políticos de la localidad y también de la autonomía. Importante día histórico para la localidad de Mondoñedo mañana. Están todos bastante nerviosos también. Más de publicaciones. El Diario Oficial de Galicia publica hoy la orden de ayudas para particulares afectados por los incendios forestales de los meses de agosto y de septiembre. Es una línea de ayudas que asciende a 1 millón de euros y se tramitará a través del régimen de minimis. El plazo de presentación es de 1 mes a contar desde mañana, es decir, el día siguiente al de la publicación, y el importe máximo a percibir por solicitante 15.000 euros. La finca El Cabillón de Edes, de la Fundación Edes en Tapia de Casariego, cumple 10 años generando oportunidades. Ese es su lema y lo van a celebrar durante toda esta semana con muchas actividades, como siempre, actividades en las que colaboran con otros sectores de la comarca, con otras personas de la comarca e intentan implementar esfuerzos. Eso que ayuda tanto a transmitir los saberes y los valores de unos a otros. Por ejemplo, hoy lo que tienen es un encuentro intergeneracional de personas campesinas de la comarca. Mañana un taller de cocina con verduras ecológicas de temporada. El miércoles tendrán un análisis sobre el cooperativismo y el consumo. Mezclarán, pondrán sobre el papel las experiencias de economías alternativas y solidarias. Y el jueves, jornada de puertas abiertas con una visita guiada a la finca El Cabillón. También el viernes se van a sumar a una actividad que organiza la asociación La Casa Azul en las Quintas de la Caridad. Es una charla con Ignacio Abella como facilitador sobre el tema de los bosques del futuro. Una semana entera para celebrar 10 años generando oportunidades de la finca El Cabillón. Y además en esta jornada de hoy tenemos muchas otras noticias también de nuestra comarca relacionadas con la actualidad municipal. Por ejemplo, en el municipio de Cervo, críticas del Partido Socialista a la forma de trabajar o de no trabajar del equipo de gobierno. Afirman que hay mucha dejadez, que llevan a pleno apenas un punto del orden del día, como el último pleno, y hablan de inoperancia y dejadez del alcalde. Señalan que ha sido incapaz de tramitar una subvención de atención temprana que tendrá que ser costeada desde las arcas públicas. Esto por parte del Partido Socialista de Cervo. Después el Partido Socialista a nivel provincial, en concreto la diputada Margarita Pérez Herraiz, ha elevado un par de iniciativas al Congreso de los Diputados para intentar defender Alcoa. Por una parte, que desde el gobierno se supervise la venta de Alcoa en caso de que exista y que se exija que haya un proyecto que garantice la viabilidad y eviten su especulación. Y por otra parte también que se ayude a esas empresas electrointensivas que dependen de las subastas y que además tienen la incerteza de no saber cuándo se va a celebrar esa subasta. Previsiblemente tenía que llegar como a finales de octubre o el mes de noviembre. En Ribadeo, el Partido Popular reclama la reparación del callejón que une la Avenida de Galicia con el Parque de Indianos, justo cercano a un supermercado que hay ahí, el Alimerca. Es un pequeño callejón totalmente abandonado, con baches, sin iluminación, pero es muy transitado. Y los vecinos se quejan. Hay cierta inseguridad a la hora de pasar por ahí, sobre todo en las horas de la tarde, tarde-noche. Así que solicitan desde el PP, que tampoco es demasiado costoso, que lo arreglen y le pongan unas luces. En el occidente asturiano, la Consejería de Infraestructuras del Principado ha adjudicado la renovación del pavimento de la carretera AS-11 entre Vegadeo y Villanueva de Oscos, con un presupuesto de 102.000 euros. Se ha adjudicado a la UTE, formada por las empresas Desarrollos y Metas SL y Técnicos Asociado Minero Industriales, Tamisa. Tiene aproximadamente unos 3 meses de ejecución y es una carretera que presentaba varias deficiencias debidas, entre otras, a las acciones del tráfico, a la escorrentía superficial o a la acción de los fundentes empleados en las labores de la viabilidad invernal. Pues hablaremos de esto y de muchos otros temas también de cultura, porque ha nacido Mondoñedo 10. Se trata de un premio, de un nuevo premio para saber escoger las mejores obras literarias, las mejores obras poéticas, de narrativa, algunas de poética, otra de arte, otras de los últimos 10 años. Este es el primer premio, es decir, la primera edición, y esperan seguir prolongándolo en el tiempo. Dentro de un ratito hablaremos de ese premio de Mondoñedo y también de la próxima cena de recaudación para el cáncer, para la Asociación Sandra Ibarra, la Fundación Sandra Ibarra, y se organiza esa cena por parte de quien organizaba también el cross solidario de Figueras de este verano, del mes de agosto, la Asociación Figueras Solidario. Ya saben, se realiza una carrera en el mes de agosto, una carrera o un paseíto para que no quiera correr, recaudan dinero, con el dinero que recaudan compran algún material necesario para el hospital de Harrio, para la lucha o investigación para luchar contra el cáncer, y en este caso lo que han podido adquirir es una lámpara para quirófano. De esto hablaremos también a lo largo de los próximos minutos. De esto y de mucho más, recuerden, es una hora entera de información de la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, y el dial, el 88.8, el dial de toda esa información. En el caso que estén en Viveiro, tienen que buscar el 99.7, y si no, el resto de la Mariña, 88.8.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena según el pronóstico de Meteo Galicia, con cielos despejados y alguna que otra nube alta, con viento débil del nordeste hasta la noche, que será débil del sur. En cuanto a la jornada de mañana, tendremos los cielos bastante cubiertos durante todo el día. Mañana por la tarde se espera lluvia, vaya por Dios, y no vamos a ver casi el sol, según Meteo Galicia. Las temperaturas ligeramente inferiores, entre 12 y 21 grados, y el viento será débil e irá cambiando. Mañana cubierto todo el día, según ese pronóstico. Hablamos de Ribadeo, como decía. Desde el Partido Popular le piden al equipo de gobierno que adecente, que arregle ese callejoncito que hay al lado de la Limerca y que conecta la Avenida de Galicia con el Parque de los Indianos, porque es muy transitado y no se ve un pimiento.
Después de recibir queixas veciñales, en concreto pararme por la calle, é un tema que xa vende de ello. Por onde pasaba a Ferrocarrilana, o tren mineiro, diante de Alimerca, o sea, un paso que hai por ali peatonal, que vai desde Alimerca ao Parque dos Indianos. Pues eso, como un callejón, con os muros altos ao lado, está nun estado lamentable. Hai moita xente que pasa por ali, para pasar da Avenida Galicia hacia San Roque, hacia o Parque dos Indianos, e sobre todo polas noites. Ali non hai iluminación alguna. É un paso moi céntrico en Ribadeo, no propio casco, que está totalmente abandonado. Además, provoca pues inseguridad nocturna, además. Por tanto, pedimos que esta actuación non se escapa dos presupuestos, non é unha gran actuación.
como no es muy costosa y además hay un poquito de superávit, le piden al equipo de gobierno que la cometa, que seguro que los vecinos lo van a agradecer. Seguimos, 6 minutos pasando la 1 del mediodía y aquí seguimos contando las noticias más cercanas en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este día en que, como decimos, ahora está soleado, pero para mañana nos dan los cielos cubiertos y un poco de lluvia por la tarde. Parece que se va a nublar un poquito la visita de la reina doña Leticia, pero las cosas pueden ir cambiando según va avanzando el clima, va cambiando un poquito, así que a lo mejor hay suerte y al menos libramos de lluvia para que quede el día bonito, que seguro que los vecinos también se han encargado de engalanar sus balcones, las calles, y sería triste. En esta jornada de hoy también hay una cita en Tapia de Casariego, en el occidente, a las 5:15, la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, se va a reunir con el alcalde de Tapia, con Enrique Fernández. Asistirá igualmente el director de Infraestructuras, José María Pertierra. El encuentro será en la sede del ayuntamiento y también se acercarán al puerto de la localidad. A las 5:15 aproximadamente comienza. En materia de sucesos, damos cuenta de un motorista herido en La Pastoriza en la jornada de ayer a las 4:15 de la tarde, aproximadamente después de colisionar con su vehículo con una grúa. Un motorista herido en La Pastoriza ocurría en la tarde de ayer domingo, alertó un particular y hasta allí se desplazaron profesionales sanitarios y también agentes de seguridad, así como los bomberos de Vilalba. Hablamos a continuación de infraestructuras, tal y como habíamos señalado al inicio de este Costa Viva, porque la Consejería de Infraestructuras del Principado ha adjudicado la renovación del pavimento de la carretera AS11 entre Vigadeo y Villanueva de Oscos. Son unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 102.366 euros. Tienen que finalizarse en 3 meses. Se va a llevar a cabo la renovación del pavimento de esa carretera que tiene, bueno, es la principal vía de acceso a la comarca de los Oscos. Es la que une Vigadeo con el Alto de la Garganta. Tiene una longitud de 18 kilómetros y una anchura de 6 metros. El pavimento tiene serias deficiencias, se van a subsanar rehabilitando el firme con una nueva capa de rodadura, abordarán también las mejoras necesarias que garantice la evacuación de las aguas de la calzada y repondrán las marcas viales y la señalización. Esto sobre la AS11. También la consejería va a llevar a cabo mejoras en la AS27, la que empieza en el Alto de la Garganta, donde enlaza la AS11, la que están ahora arreglando, y que finaliza con el límite con Galicia, así que en ese caso se trata de la vía de acceso principal a núcleos como Salgueiras, Reo de Seves o Cotarelo. Actuaciones de la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias.
29ª Feira do Mel no Valadouro esta fin de semana. O 7 e o 8 presentación do 6º caderno do seminario no Salón de Actos da Casa da Cultura. O sábado a partir das 10 da mañá na Rúa Andrés López Palmeiro, apertura da feira cos stands de mel, artesanía, obradoiros de velas e moito máis. Animación musical a cargo da Asociación Cultural Amado Lar. Presentación na feira do 6º caderno do seminario, degustación de freixós con mel, sorteo dun lote de produtos e moito máis na 29ª Feira do Mel do Valadouro. Organiza Concello de Ovaladouro. Concellaría de Cultura.
9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos a continuación del municipio de Cervo y de las críticas que han lanzado desde el Partido Socialista sobre la inoperancia, señalan, y dejadez del alcalde. Indican que ha sido incapaz de tramitar una subvención de atención temprana que va a tener que ser costeada ahora desde las arcas públicas. Y también critican el poco contenido de los plenos de la corporación. Vamos a escuchar a Francisco Mon, que es el portavoz del PSOE en Cervo.
También vimos a denunciar cómo o punto tratábase precisamente de encomenda de xestión da prestación de servicio de atención temperá dentro do marco da rede galega de atención temperá, que é un servicio que efectivamente pois está de alguna maneira mancomunado a través do Concello de Burela, non? É o Concello de Burela que no presta. E efectivamente ele é que gestiona todo isto, porque bueno, aglutina a todos os concellos da Mariña. Nosotros dentro do Concello de Cervo, afortunadamente porque dicimos isto porque non hai moitos casos, pois efectivamente está encomendada a súa xestión o Ayuntamiento de Burela. O que vimos observando que este servicio, que lógicamente está subvencionado dende a Xunta de Galicia, pois de alguna maneira pois a demandarlle ao Ayuntamiento de Burela que aportara entre eles a documentación esta do convenio, e vemos como foi demandada en julio xa do 2016, nestes meses pasados, buscando, e o Concello de Cervo, pois, realmente, pois, non. E despois, ainda non leixos deso, foi outra vez demandada esa mesma documentación, e tampouco o Ayuntamiento de Cervo non fixo caso a miso, non? Que pasou? Que resulta que o plazo acabou o 5 de agosto. E agora mesmo estamos en setembro, e o que vai a suceder é que, claro, este servizo non vai a quedar durante o período 2016-2017, bueno, hasta outubro de 2017, non vai quedar coberto por esta subvención, non? Sino que, bueno, efectivamente, o servizo non se vai a suspender, pero que si vai a suceder é que ese servizo vamos a telo que costear todos os veciños e os veciños de Cervo, non? Porque, efectivamente, non vai a entrar dentro da subvención. Isto é o que vimos a denunciar, é dicir que realmente unha vez máis veñen a demostrar como hai unha deixadez total e absoluta ante os asuntos municipais, e que lóxicamente o que volvemos a comentar é que nos dá a demostrar que é un goberno municipal que realmente vai a golpe de improvisación sin ter ningún proxecto de futuro. En definitivamente o que decimos, unha pobre xestión e lóxicamente unha incompetencia total e absoluta, incluso en cousas tan importantes como esta. Por eso nosotros sempre lle demandamos que esta xente, efectivamente, como o colmo que desconocen a diligencia e realmente ignoran a necesidade da xente, dos veciños e veciñas de Cervo.
Son as declaraciones del portavoz del Partido Socialista, quien además critica que en el Pleno se traten pocos asuntos y todo lo que se decida se haga en el seno de la Junta de Gobierno. Señala que sí, que se puede hacer, evidentemente, que no es que sea ilegal, pero que no se da la participación de la que tanto se habla.
Nuevamente fuimos convocados a un Pleno Ordinario donde solamente había dos puntos en la orden del día. Y un deles era precisamente a lectura da data anterior, ¿no? O que sí vimos, como sempre, pois a observar que efectivamente vacían de contido os plenos, donde realmente o que sí interesa aos veciños de Cervo e a todos a población é que as cousas importantes son debatidas na Xunta de Goberno local, donde ali solamente están representados pois os membros do Partido Popular, non? Que de todas formas entendemos que, aunque seña unha forma legal, de nada é lóxicamente pois a forma máis representativa da moral democrática e a tanta cacareada transparencia, non?
Ahí quedan las críticas del Partido Socialista hacia la gestión del Ayuntamiento de Cervo en manos del Partido Popular. 14 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos y hablamos de obras, de unas que están ya a punto de terminarse. Las de la calle Rego das Flores de Viveiro van a terminar ya previsiblemente a lo largo de esta semana, y se espera que se pueda abrir la calle al tráfico rodado y también peatonal a lo largo de estos próximos días. El presupuesto de contratación fue de 105.000 euros aproximadamente, y el objetivo era la pavimentación integral del vial Rego das Flores, la mejora de servicios urbanos, reestructuración integral del mismo, dotación de aceras donde no existían, remodelación de las existentes para garantizar la funcionalidad, la accesibilidad, el ahorro energético, la mejora de la calidad visual y urbana del entorno. Esto se está terminando y a lo largo de esta semana previsiblemente se van a realizar, quedan nada pendientes, algunos retoques y esperan que el tiempo lo permita en Viveiro. Por otra parte, relacionado también con el municipio de Viveiro, destacar que el presidente de la Diputación ha firmado con 7 alcaldes convenios de 1 millón de euros para mejorar servicios públicos en el rural, y uno de esos alcaldes, en este caso alcaldesa, es la de Viveiro. A Viveiro le tocan 200.000 euros de la Diputación de Lugo para el acondicionamiento de accesos a la playa de Area y al camino y colegio e iglesia parroquial de Covas. También le van a invertir en la mejora de la red de saneamiento en el Camino Real, la puesta en valor de la ruta de senderismo desde el Monte de San Roque al de Penelo Dogalo. Y también se van a invertir para desarrollar actividades divulgativas y culturales dirigidas especialmente a los más pequeños o a los mayores. Esto en Viveiro. Ya que estamos hablando de actividades culturales, vamos a hablar del occidente asturiano, de Tapia de Casariego, porque están organizando las jornadas termales. Se van a ir próximamente el 24 de octubre y van a irse a San Xenxo a disfrutar del termalismo. Todavía está abierto el plazo de inscripciones, según nos explica la concejal de Cultura de Tapia, Dulce Martínez.
Las vamos a celebrar en el Gran Talaso de San Xenxo. Es un hotel con un spa que en este caso es de agua de mar, y como otros años lo que hacemos es preparar un viaje que consiste en 6 días y 5 noches a este hotel y que va acompañado pues de una serie de un programa de excursiones que están incluidas también dentro de los precios y los tratamientos dentro del spa. Como en otras ocasiones, lo que hay es un precio por habitación doble o por habitación individual. En habitación doble serían 410 euros por persona y en individual 545. La fecha de salida es el 24 de octubre y la de regreso sería el 29 de octubre. Durante estos días, pues lo que hacemos es aprovechar o bien las mañanas o las tardes para hacer esos tratamientos en el lago, pues el resto del día aprovechamos para hacer una pequeña salida o excursión, entre las que, bueno, pues vamos a tener una visita a Vigo, una visita también al monasterio de Poyo y a Pontevedra, a Bueu vamos a ir a visitar el Museo Massó, que es una antigua fábrica de conservas, y bueno, ahí podremos ver pues un poco todos los temas relacionados con el mar y con la conquista del mar. Y también haremos una pequeña paradita en un centro de compras ya muy habitual, que es en Valença do Miño. Durante estos días, pues el programa incluye todo lo que es el viaje en autocar, la comida en el hotel el día de la llegada y expensión completa durante todos los días. Y bueno, pues el programa de excursiones, la guía que acompaña estas excursiones, los tratamientos y luego pues la comida del día del regreso, así como también un seguro de viaje en el que, bueno, está incluida pues cualquier contingencia que pueda surgir, que esperemos que no sea así. Y bueno, todas las personas que quieran participar o que quieran apuntarse al viaje están todavía en posibilidad de hacerlo hasta el 14 de octubre, siempre que haya plazas, pues estamos a disposición aquí en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Cultura o en la Oficina de Turismo. Y para cualquier consulta o para cualquier cosa que se les ocurra, pues pueden llamar a los teléfonos del Ayuntamiento y así les informamos de primera mano.
Ahí tienen ese viaje. El 24 de octubre se van, vuelven el 29 de octubre y se pueden todavía apuntar, que está abierto el plazo de inscripciones. 410 euros por persona. Pasan 18 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos de deporte y lo hacemos de fútbol sala, porque en fútbol sala femenino, 4 jornadas las que se llevan disputadas, 4 victorias para el Atlético Madrid Navalcarnero y 4 victorias también para Universidad de Alicante. Por lo que se refiere al equipo mariñano, al equipo burelés, en las 4 jornadas, 2 victorias y 2 derrotas. Un mal comienzo, pero lo ha hecho frente a los grandes, frente al Fuxi, frente al Alicante, y también lo ha hecho con un derbi frente a la ciudad de Asburgas. De todas formas, este pasado fin de semana ha afrontado prácticamente pues 2 jornadas y el Burela de Fútbol Sala Femenino pone fin a esa mala racha ante escuadras madrileñas con la victoria del pasado sábado ante el Majadahonda por 1-5. En esta ocasión, las burelesas hicieron buenos sus rápidas transiciones y sus movimientos tras la zaga madrileña. El empuje local inicial no tenía premio, una vez que era el Burela quien cobraba su primera renta del choque con un potente disparo exterior de Dani y sin oposición. El segundo tanto llegó 3 minutos más tarde. Mónica en propia puerta tras repeler un remate lejano. Y el equipo mariñano venía de jugar el pasado jueves frente a Fusi, que a punto estuvieron también de sacar algo positivo.
Hacemos una recapitulación de las noticias más destacadas en 10 minutitos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
10 minutitos y por las 3 sintonías, ahora también por el 93.6 FM, y aprovecho para recordarles que tenemos mucha más información, más completa y más llena, y una hora y pico de información de nuestra comarca, siempre en el 88.8 FM, desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde, seguidito con muchas noticias, entrevistas y todo lo que se cuece en la zona. Si están en la zona de Viveiro, pues al 99.7. Seguimos contando la actualidad de la jornada. Va a celebrarse la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias mañana mismo en Madrid, bajo la presidencia, en este caso, en la Comisión de Medio Ambiente, de el que es alcalde de Cervo también, Alfonso Villares. Es una reunión en la que se va a tratar la aprobación de un convenio con la Fundación CONAMA. Es la entidad que organiza el Congreso Nacional de Medio Ambiente cada 2 años y que cuenta con la participación de más de 10.000 personas. En esta ocasión se celebrará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de este año, ese Congreso Nacional de Medio Ambiente. Así que mañana estará en Madrid Madrid, representando a la Federación Española de Municipios y en concreto presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el que es el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Él mismo nos lo cuenta.
Mañana martes va a tener lugar en Madrid una reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una comisión a que estoy yo como presidente de ella, como alcalde del Concello de Cervo. Y una comisión donde dentro de la orden del día de mañana hay asuntos que son importantes. Un de ellos, si cabe, con mayor relevancia, como es la aprobación del convenio con la Fundación CONAMA. Bueno, a Fundación CONAMA, decir de ella que esta es una institución que es responsable última de la organización del Congreso Nacional de Medio Ambiente, un congreso que tiene lugar cada dos años y que es a nivel nacional, y es decir, además, que es un congreso en donde cada uno de ellos suelen acudir más de 10.000 personas. Es un foro en donde se establecen, además, pues los distintos debates y estudios en donde se analiza la situación ambiental que hay en España. Y también en este foro pues también se plantean algunas soluciones para potenciar un desarrollo sostenible, bueno, soluciones sobre todo fomentando la participación, la cooperación, el intercambio de experiencias que entre los distintos profesionales que allí acuden ahora de desarrollar a su labor pues en los distintos ámbitos de actuación en donde estén implicados. No es con este convenio que queremos implicar a las administraciones locales y también a los técnicos de las administraciones locales. Por eso que queremos hacer la mayor difusión posible ahora de que intenten participar los concellos, las entidades locales, ven a través de sus dirigentes y ven también a través de sus técnicos. Y sobre todo participar y también incluso ahora, una vez que veamos la participación, también ahora de difundir las distintas conclusiones y el distinto contenido que pueda establecerse en este Congreso de Medio Ambiente. Allí va a tener a la Federación Española de Municipios y Provincias, pues va a tener un stand propio en donde ahí se van a analizar también aspectos locales, porque también dentro de este propio encuentro de CONAMA va a haber un encuentro especial, más circunscrito a administración local. Por eso que nos desde esta comisión o que vamos a plantear va a ser a dar ya mayor difusión posible, repito, a las distintas entidades locales, porque entendemos que todas las entidades locales tenemos que participar cada vez más y concienciarnos cada vez más de la importancia que tiene el medio ambiente en nuestro trabajo y en nuestro día a día.
Por una mayor participación, por lo tanto, de las entidades locales. Mañana se celebra esa Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid y presidida por Alfonso Villares, a quien escuchábamos. Un alto en el camino y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
25 minutos pasan de la 1 del mediodía y el Partido Socialista demanda al gobierno central que supervise la venta de Alcoa en caso de que se venda finalmente y que exija además un proyecto que garantice su viabilidad evitando la especulación. Es una de las iniciativas que ha llevado al Congreso de los Diputados la diputada por la provincia de Lugo y por el Partido Socialista, Margarita Pérez Herraiz, además de solicitar que se ayude, que se tutele un poquito a las empresas electrointensivas. Nos lo cuenta.
Consideramos que dados sus antecedentes que afectan a esta empresa, que fue vendida con la administración pública consideramos que a un precio muy bajo, dado también a cantidades de personas que viven directamente de su actividad o que afecta indirectamente a toda a comarca, es fundamental que o gobierno haga todo posible para que en caso de que se haga esa venda, da que tampoco oficialmente se sabe nada, se haga con garantías y no pase como con otras ventas que se hicieron en estos últimos años, que al cabo de un poco tiempo actividad desaparecía. Consideramos que el gobierno está obligado a hacer todo posible para evitar que haya una operación meramente especulativa, no solamente es un cambio de propietario, ¿no? También te hemos presentado, si no te importa, otra iniciativa, porque también es cierto que todas las empresas electrointensivas, no solamente Salcoa, están a trabajar con grandes dificultades. Duna, por lo funcionamiento del sistema energético en España, que en general el precio de la energía se define por una subasta diaria, o que fa muy difícil o imposible a planificación, en concreto empresas como Alcoa, que dependen o son sustos, dependen de esta subasta de interrumpibilidad, que por cierto además está sin celebrar. Nos consideramos que hay que modificar el sistema energético globalmente. Consideramos que ya está demostrado que a subasta no es un modo eficaz de resolver asignación do coste da energía, pero también en este momento consideramos que mientras no cambie es urgente que se paga subasta. Por riba de depender de esta subasta, como se está a retrasar, pues lo que decía antes, a planificación de actividad empresarial muy difícil.
También Pérez Herray solicita que el gobierno sea un poquito más activo con Europa y realice las gestiones pertinentes, al igual que está haciendo su eurodiputado, el del Partido Socialista, José Blanco.
El gobierno también debería de hacer gestiones en la Unión Europea. En ese sentido, alguna gestión está haciendo nuestro compañero europarlamentario Pepe Blanco, para que a Unión Europea controle, que o armonice, haga posible para que la competencia entre estas industrias sea real, y no que unas estén a competir con otras en función del país, no que esté a trabajar en condiciones de inferioridad muy importantes.
Un par de iniciativas registradas por la diputada por la provincia de Lugo y por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Pérez Herraiz, a quien escuchábamos. Nos acercamos a la 1:30 del mediodía. El Museo Provincial de Lugo acoge desde hoy una recopilación de carteles de Xosé Vizoso. Acoge desde hoy, día 3 de octubre, una exposición recopilatoria de los carteles que datan desde 1970 hasta 2015, y buena parte de ellos ya los hemos podido ver en nuestra comarca, porque son muchos de ellos de la San Lucas, de Mondoñedo. Ilustrador, diseñador y ceramista, recordamos que Vizoso nació en Mondoñedo en 1950 y tuvo como profesor al escultor valenciano Juan Puchades, que le estimuló y estimuló en él su vocación por las artes plásticas. La parte más destacada de la obra de Vizoso la componen centenares de carteles de actos, eventos y fiestas populares de los que es autor, como por ejemplo Romería de Santa Minia, las Alucas de Mondoñedo o la Festa da Queimada de Cervo. Así que desde hoy, en el Museo Provincial de Lugo, la obra de Xosé Vizoso. Seguimos con mucha más información hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM. Ve cambiando ahí el dial en la radio. Treinta minutos pasan de la 1 del mediodía. Venimos hablando de esa recopilación de los carteles de Xosé Vizoso, como decíamos, desde hoy en el Museo Provincial de Lugo. Y próximamente también tenemos una de esas citas que tanto recogió en sus carteles y con su arte Vizoso, que son las San Lucas de Mondoñedo. Y por cierto, ya se ha inaugurado la exposición en Mondoñedo sobre el mundo del caballo. Es una exposición fotográfica sobre la tradición caballar en la localidad, Homes e Bestas, tradición cabalar en Mondoñedo. Cuenta con 40 imágenes han sido seleccionadas de entre más de 3.000, ojo, de 3.000 fotografías de los profesionales José María Alves y Sergio López Maseda. Va a estar expuesta hasta el próximo 31 de octubre en el Centro Comarcal, en Mondoñedo. Un alto en el camino y hablamos mucho y más de Mondoñedo.
Ondecor Baños y Cerámicas. Todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Ollodomar, bajo 24. O puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
Y a continuación vamos a hablar de Mondoñedo, porque acaba de nacer un nuevo premio, un premio literario. Se llama Mondoñedo 10 y está impulsado por la Asociación a San Lucas en colaboración con el colectivo Mondoñedo E. Tenemos con nosotros a uno de esos impulsores y que además será el presidente del jurado de ese certamen. Él es Antonio Rigoso. Antonio, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De dónde surge la idea de crear este premio Mondoñedo E? Mondoñedo
é un dos grupos impulsores do cal formo parte. Realmente de falar, non, de conversar con amigos, con Miguel, co presidente da Asociación a San Lucas, con Fran Bouso, e de, bueno, intentar crear algún escaparate para a cultura en xeral e para a literatura en particular, pois Mondoñedo é un referente histórico, non, da creación literaria. Bueno, pois de aí a realidade é que non queríamos facer un premio, convocar un premio convencional, un premio, bueno, a obra inédita, senón algo diferente ao que hai. Ocorreusenos pois facer unha especie de revisión a través do premio daquela edición en galego dos últimos 10 anos, que, bueno, se vai decantando, vai, digamos, gañando lectores ou non, ás veces o que nun momento determinado foi un boom, logo enfriou e quedouse en obra que non ten aquel interese que se presumía. En definitiva, procurar un xurado competente, con xente que anda e estuda a literatura galega dos últimos tempos, e que decida, bueno, pues un título que lles parece relevante ou salvable ou o máis interesante neste caso, neste ano, da modalidade de narrativa dos últimos 10 anos. O premio está concebido para ser cíclico e os próximos anos as modalidades irán cambiando. Está previsto que o ano 2017 o premio se dea a obra poética, o seguinte a obra de teatro, e así ata completar 10 anos, donde entrarán as artes visuais, as artes plásticas, os proxectos culturais, as persoas que destacan, etc. En definitiva, o que queremos ou que pretendemos, logo xa se verá segundo avanzamos como se somos capaces de conseguirlo ou non, é que Mondoñedo, con ese número tan redondo que o 10, que o de sobresaliente, achegue o seu nome e o seu prestixio histórico ás mellores obras que se van producindo neste país.
Con estas pretensións terán que ter, como dicía vostede, un xurado especializado estudante da literatura, porque están falando dos últimos 10 anos e hai moita obra aí que ler.
Pois sí, sí, hai bastante obra. Home, a maior parte dos membros do xurado xa costanos que xa leron por, bueno, pues polo seu, polas súas ocupacións, polas súas funcións. O xurado aínda non o fixemos público, pero xa está constituído, faremoslo público a semana que vem, porque, bueno, hai algunha persoa que non se confirmou definitivamente, pero sí que podemos contar que son persoas designadas por exemplo, a Real Academia Galega, o Consello de Cultura Galega, as asociacións máis relevantes de escritores e escritoras como son a ELGA e o Pen Clube, a Asociación Galega de Editoras, a Federación de Librarías de Galicia, e o, non sei se me esquezo algunha representación, creo que non, e tamén o Concello de Mondoñedo poderá nomear un representante nese xurado. Quero dicir que, bueno, pues a nos parecenos que no caso da modalidade narrativa que é que se convoca este ano, vai haber uns membros do xurado con capacidade demostrada e autoridade polas institucións que representan para darlle relevancia ao que decidan o día 16, que é cando fallará o premio este xurado.
O difícil vai ser escoller, porque seguro que hai moi boa calidade nestes últimos 10 anos e vai escostar.
Pois sí que vai ser difícil. Digamos que para susanar de alguna maneira, o que non deixa de ser un pouco injusto, cando a obra, digamos, pode haber varias obras cunha calidade semellante, e ademais con alta calidade, ímolo susanar de alguna maneira, pedíndolles, como xa está previsto nas bases, aos membros do xurado, que uns días antes, 4, 5 ou 6 días antes, nos dean os seus finalistas. Teñen a posibilidade de nomear 2 títulos, cada un dos membros do xurado, que considera finalista e optante ao premio. Por tanto, xa cada persoa, cada integrante do xurado vai ter que facer un esforzo persoal grande para decidirse por 2 títulos, non? En todo caso, eses 2 títulos propostos por cada membro do xurado serán en conxunto considerados os finalistas do Premio Mondoñedo 10 deste ano, e deses finalistas sairá o que se considere mellor.
Ten bastante lógica que nazca un premio como este, precisamente en Mondoñedo, que cuna de ilustres escritores, e ademais teñen xa varios premios ou varios certames literarios así.
Sí, bueno, hai unha longa tradición, tanto de autores, de autoras menos, pero tamén, como de premios. Agora mesmo, Mondoñedo é unha rareza, pois convoca 2 premios de poesía, nada menos. Un premio para autores e autoras novos, menores de 30 anos, que é o Xosé Díaz Jácome, e un premio para poetas, homens e mulleres xa de sin límite de idade, que é o Manuel Eiras Pulpeiro. Isto anualmente, pois, 2 convocatorias non é moi habitual, precisamente, na literatura galega, non? Bueno, son premios pensados para o estímulo da creación, neste caso poética. E agora engadimos este outro que o que pretende é vincular Mondoñedo á creación cultural galega en xeral. E o de 10 anos, pois bueno, non vas facer unha revisión de todo o producido durante toda a historia, senón aquilo que está máis recente, non? E o ser concebido como cíclico, de alguna maneira, a aposta continúa a súa andaina, digamos que permitirá avanzando no futuro, sinalando esas obras que se consideren relevantes para a cultura galega, e a volta de certo tempo tamén este premio figurará ali ao lado daquelas obras que tiveron esa consideración, ¿no?
E abre a porta tamén a novas creacións, evidentemente, porque o vindeiro ano será poesía, para o seguinte teatro vexo por aquí, por exemplo, para o 2021, Plástica de Artes Visuais. Aínda poden entrar os que agora mesmo están facendo
Claro.
Esas labores.
Os 10 anos son os 10 anos enteiros anteriores á convocatoria. Neste caso, desde terás en conta as obras que visen a luz entre o 2006 e o 2015. O ano que ven será tal, 2007-2016, e cando acabe este ciclo de 10 anos volveríase a modalidade de narrativa, e o primeiro ano a considerar sería justamente este.
En que van consistir os premios?
O premio é outra cousa que discutimos tamén no grupo pensamos que, aínda que hoxe en día é difícil conseguir unha financiación económica para un premio, que tampouco procede neste caso, porque a obra está publicada, tivo a súa, a súa vida comercial con máis ou menos éxito, pero un premio económico, ata podería ser o caso de que non vivise o autor ou a autora, porque a vida é así, ¿no? Tampouco teria moito sentido entregar unha cantidade económica a alguén que ostente os dereitos desa obra, ¿no? Entón vai ser unha obra artística, única, non vai ter réplicas, nin copias, nin reproduccións. En este caso, non sei se me autorizarían os meus compañeros a dicilo, pero vou no dicir. En este caso, a obra vai ser de Caxigueiro.
Moi ben, entón, levanse de premio unha obra única de Caxigueiro.
Original dun artista, en este caso mindoniense, e Caxigueiro,
Pois evidentemente, claro, é un bo galardón unha obra de Caxigueiro, e ademais recoñecendo de paso o labor de Casigueiro tamén, outro mindoniense ilustre, claro.
Bueno, pois de paso, non todo é literatura, non todo é cultura impresa, e Mondoñedo en particular, pero en xeral a Mariña de Lugo é terra de grandes e boísimos artistas. Casigueiro é un deles, e ademais de mindoniense, como no futuro, pois evidentemente serán outros ou outras artistas os que se lles encargue, bueno, pois a elaboración do agasallo correspondente a cada ano. Hai que facer visible toda a creación en xeral cultural, e aquí xa non falo só de Mondoñedo. A cultura vencellada ao turismo reforza o valor. Moitas veces se fala exclusivamente de campañas turísticas, de visitar isto ou outro porque é bonito, porque non sei que, está moi ben, pero se non hai unha política de protección do patrimonio, de desenvolvemento cultural, de infraestructura cultural, realmente nos quedamos nunha reserva que pode ter unha estética, pero nada máis, non? Convén que a obra humana acompañe a oferta turística.
Pois aí temos, dende logo, apoiando todas as artes, non só as literarias, tamén as artísticas, plásticas, etc. Mondoñedo Dez, ese o nome dese novo certame literario, dese novo certame ou premio artístico.
Sí, premio, así, ¿no? Premio á creación.
Premio á creación.
Visceral,
o día 16, enterámonos de quen é o gañador de narrativa dos últimos 10 anos.
O día 16 será a reunión definitiva do xurado para decidir o premiado neste ano, neste 2016.
Pois a ver, estamos a todos pendentes desa data. Xa que falamos de datas, te falamos con vostede, que sabe moito de Mondoñedo, que é o cronista oficial de Mondoñedo. Temos unha data moi importante, a de mañá, porque vamos a ter unha visita real na cidade episcopal. Contenos, facendo un pouco de memoria, outras visitas reais que estiveron por Mondoñedo. Isto usual non é, poucas debe haber.
Non é, evidentemente non é usual, non? De feito, de visitas de realeza exercente, é dicir, que estea no momento en que fai a visita, bueno, pues neste caso, como raíña, é a primeira. A visita que vai facer mañá a Mondoñedo a reiña Leticia. Sí que houve visitas de infantas de España, de aspirantes a ser nun momento determinado reis de España, como foron na época do franquismo, no ano 49, Carlos de Borbón, que era un carlista, que xa ademais tiña o nome cando fose futuro rei, como Carlos VIII, non? Ou Carlos Hugo de Borbón Parma, que visitou Mondoñedo no 64, e tamén se ia chamar, se chegase rei, era un dos das ramas dos Borbón que aspiraba a herdar o franquismo, non? Como con unha futura monarquía que si houbo, pero que non foi este Carlos Hugo I que aspiraba a ser rei. E creo que dixen unha tontería ao principio, porque pasaron por Mondoñedo reis exercentes. No ano 76 pasaron Balduino e Fabiola, os reis de Bélxica. Bueno, debeu ser unha visita un tanto privada, non causou moito efecto mediático, pero, bueno, pasaron no ano 76 por Mondoñedo. A visita que máis impacto, aparte da... Hai outra visita, bueno, esta forma parte da lenda, pero no meu caso teño que contala, non? Este ano viñamos reivindicando a figura dunha actriz mindoniense, Manuela Rey, que bueno, foise de moi nena para Portugal, e por moi pouco tempo, porque morreu moi nova, morreu aos 23 anos de tifo, pero desde os 14 aproximadamente ata a súa morte destacou como gran actriz dun dos grandes teatros de Lisboa, o Dona María II, non? E un dos rumores que circulaban por Lisboa naquel momento, nun momento determinado, era que era moza, era amante de Pedro V, do rei de Portugal, que era da súa idade, máis ou menos. Bueno, pois, eu ainda non hai moito tempo que me contaron que en Mondoñedo se contaba a lenda de que Pedro V estivera por ali, concretamente nunha casa determinada, e isto forma parte do terreo da lenda, non hai absolutamente ningún documento histórico, pero bueno, tamén a lenda fai a historia, non? En todo caso, Pedro V estaría a mediados do século XIX en Mondoñedo visitando a súa amada Manuela Rei, eso poño eu da miña colleita. Pero que en sí estivo en Mondoñedo e causou moito eco mediático foi unha infanta de España que ademais ostentou o título de princesa de Asturias, como ostentou a reina Leticia ata non hai moito, ata que Felipe VI se proclamou rei, ¿no? Que era, chamabase Isabel Francisca de Asís, que pasou por Mondoñedo no ano 1914, facía realmente unha visita por boa parte de Galicia, cruzaba desde Lugo en dirección a, parando prácticamente en todos os povos, a Viveiro, que é onde fixo noite ese día. E é unha visita que aparece moi moi ben reflexada tanto na prensa local como na prensa provincial. Acompañaba moitos xornalistas dos periódicos, acompañaban esa visita, e foi unha visita un tanto accidentada, porque parece que unha das rodas do coche no que a levaban pinchou chegando a Mondoñedo. Xa era un contratempo, logo a chegar a Mondoñedo chovía moitísimo, bueno, vamos, que non foi unha recepción moi agradable. Encima, o alcalde daquel momento, que se chamaba Francisco Díaz Portas, bueno, sentiuse mal e tivo que retirarse da recepción, e morreu aquela mesma noite, ás 12:30. Bueno, en fin.
Madre mía.
E logo, hai algunha anécdota curiosísima. Parece ser que o bispo de entón, Juan José Solís, convidou a infanta princesa de Asturias a comer, pero que ela rexeitou o ofrecemento porque, iso é certo, non? Había 4 días que mataran os arquiduques de Austria, a Francisco, me parece que se chamaba, Sofía, que non se chamaba, non? E que eran, bueno, considerados familia de loito, comida, digamos, un banquete festivo. E a pouco quilómetros, saindo de Mondoñedo cara a Lourenzá, a moi pouquiños quilómetros, no que se chama o Alto de Arroxo, decidiron parar a comer nunha casilla destas de peos camiñeiros que hai, bueno, por moitas partes ali no Alto da Roxinda. Se conserva, están ruínas, pero consérvase. E vivían nesa casa, vivían 2 peos camiñeiros coas súas familias, non? E comeron ali, e bueno, supoño que en fin, que dentro dunhas incomodidades, non? Porque con 2 familias vivindo nunha casiña de peos camiñeiros co almacén de ferramentas, ademais, non debía ser moi cómodo, non? Pero a anécdota final sería que logo de que pasase todo eso e de que a infanta se fose tal, o que ia ser, que ainda non era cronista oficial, primeiro cronista oficial de Mondoñedo, Eduardo Lence, máis un abogado da Lía de Mondoñedo, foron requisar as cazolas nas que comera e bebera a infanta, e quedáronse con elas. Non se sabe delas, non se sabe onde están, pero en todo caso quixeron conservar a prova do que tocara e polo que bebera e comera a infanta Isabel no ano 1914.
De feito, vostede tamén pediu calquera cousa que tocara tamén a raíña nesta visita de Mondoñedo, sí, non? Se non me equivoco.
Que son licencia de cronista, que en todo caso, bueno, nun detalle que me quero aquí parar ao primeiro cronista, non? E se el lle pareceu interesante vamos, facerse con algún obxecto que tocase a infanta, a min debe parecerme tamén interesante, non? Ou polo menos, mira que eu non son nada mitómano, pero ben, hai excepcións.
Hai excepcións, sí.
Esta podía ser unha.
Pois aí temos visitas reais ou non tan reais, e algunha que outra tamén que forma parte da lenda por parte de Antonio Reigosa, que é o cronista de Mondoñedo. Mañá tenemos moito que rememorar, vostede, que é o cronista, sobre todo, que gardar na súa memoria para contar de aquí en adiante. Gracias, Antonio, por falarnos deste certamen, insisto, certamen literario, este premio Mondoñedo de, e tamén desas visitas insignes á cidade episcopal de Mondoñedo. Moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Oxe din a novo ferreiro da parroquia Vilalbesa de Lanzos, lembra cando casou e montou unha taberna no povo.
Eu trabajaba en mi casa con mis padres. E despois me casé, e eu e o marido montamos la taberna, e entonces trabajaba na taberna. Las tapas las hacía de pulpo, compraba el pulpo, lo preparaba, e les ponía unas tapitas de pulpo, e así. E outras veces hacía un guiso de habas, e les echaba unas poquitas habas, y así uns trocitos tamén de carne, las vendía así, ¿no? A varias, a veces, no todos los días no eran iguales, porque el campo siempre fue esclavo, hasta ahora fue esclavo siempre, y aquí la gente tenía que trabajar, y a lo mejor venía a la noche cansado de trabajar, y te pedían, a ver, ponme ahí un vino y ponme unas tapas, tal.
Se tes máis de 55 anos e queres rexistrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
9 minutitos nos quedan por delante para hablar del mundo del mar e de actividades culturales.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos con los avisos meteorológicos en lo que a las aguas costeras de la costa de Lugo se refiere. La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos señala que las próximas horas el viento va a soplar variable, fuerza 1 a 3, temporalmente este con fuerza 3 o 4 al principio y luego arreciando al final a oeste o noroeste con fuerza 4. También se espera marejadilla, temporalmente marejada al principio y al final mar adentro. Mar de fondo del oeste o noroeste con olas de 1 a 2 metros, aumentando temporalmente por la noche a olas de 3 metros. Es el pronóstico, el boletín de las aguas marítimas de la costa de Lugo, válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro del mundo del mar tenemos que destacar que en esta jornada de hoy está arrancando, por cierto, lo que son los pasos previos del Congreso de Cefalópodos con Xemar, esto en Vigo, y el valor económico de los cefalópodos descargados en las lonjas gallegas supera los 18 millones de euros en lo que llevamos de año. Son las primeras cifras que se han dado. El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Juan Maneiro, ha inaugurado ese Congreso Mundial de Cefalópodos, en Vigo, en esta misma mañana de hoy. Ha destacado la experiencia que tiene Galicia en la gestión de los cefalópodos en las aguas y también en materia de conservación, compilación y gestión de datos, así como en la elaboración de informes rigurosos. Igualmente ha subrayado la importancia de tener en cuenta la dimensión social y económica de los países implicados en la pesca y señala que la Xunta está trabajando por fomentar la inversión de empresas gallegas en terceros países. Lo ha dicho en este inicio, como decimos, del Congreso Mundial de Cefalópodos organizado por FAO y por Conxemar. También hablamos de ayudas, porque la Consellería de Mar subvencionará hasta 50% de mejoras de pymes de transformación que fomenten la pesca sostenible, hasta un 50%. Así se refleja tras el Consejo de la Xunta, se recogen hasta 9 órdenes de ayudas por un importe total de casi 29 millones de euros de subvenciones para mejorar la actividad pesquera y acuícola gallega al amparo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Vamos a escuchar a Rosa Quintana, la consellera de Mar.
Se teñen publicado xa 8 órdenes que supoñen unos 29 millóns de euros de inversión e todos os parámetros que van dentro destas órdenes buscan a sustentabilidade tanto para a pesca como para a acuicultura e tamén para a industria de transformación. É un dos principios básicos cos que nos queremos axudar a medrar ao noso sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola.
Pues esas órdenes ya salían publicadas el jueves y el viernes en el Diario Oficial de Galicia. Son ayudas para pymes de transformación y la Consellería de Mar destina 6,8 millones de euros para ello. Serán subvencionables los proyectos que contribuyan a ahorrar energía, a reducir el impacto en el ambiente, que mejoren la seguridad, la higiene, la salud o las condiciones de trabajo, entre otros aspectos. Y luego, por otra parte, los nuevos acuicultores que creen por primera vez una pequeña empresa acuícola que practica una actividad sostenible también se pueden beneficiar de ayudas por un importe de 2 millones millones de euros. Además, en el ámbito pesquero, los menores de 40 años tienen la posibilidad de beneficiarse de ayudas para la adquisición de su primer barco pesquero. Son algunas de las ayudas que, como decimos, se impulsan desde la Consellería de Mar en virtud de, o al amparo, de ese Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Y más, un dato más sobre el mundo del mar y el mundo de la pesca. La Xunta de Galicia ha subrayado la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros gallegos, que ya lo sabemos, ¿verdad?, como aval para conquistar los mercados como el británico. El director del IGAPE, Javier Aguilera, y la directora general de Ganadería y Agricultura, Belendo Campo, han destacado hoy en Londres, en la inauguración del Galician Gourmet Extravaganza, la contrastada calidad de los productos agroalimentarios pesqueros de Galicia como el mejor aval para que las empresas avancen en la conquista de mercados tan exigentes como puede ser el del Reino Unido. Así que Aguilera destacaba que las exportaciones gallegas al Reino Unido han crecido casi un 30% en este año que acabamos de dejar atrás, el 2015, hasta sumar 1.097 millones de euros y que van camino de superarse este año después de un crecimiento del 78% hasta julio pasado. Por su parte, Belendo Campo, la directora de Ganadería, ha recordado que el gobierno gallego apoya constantemente las iniciativas de promoción y puesta en valor de la producción agroalimentaria que lleven a cabo entidades como los consejos reguladores o como las asociaciones de productores. Lo han dicho hoy mismo en Londres, en ese Galician Gourmet Extravaganza.
Este sábado e este domingo torneo Marosa Cup en Burela. O día 8 Benxamín e Alevín e o 9 Biberón e Prebenxamín. Asistirán equipos como Lugo, Milagrosa, Viveiro, Ribadeo, Foz, San Ciprián e equipos asturianos. Más de 500 nenos pasarán esta fin de semana polo campo de Amarosa. Achégate a disfrutar con eles de ese primeiro torneo Marosa Cup. Organiza SD Porto de Burela.
Un poquito de cultura para terminar. Por una parte, el rastrillo de Burela, que vuelve, está teniendo mucho éxito, a la gente le gusta, tiene cosas de las que desprenderse y hay gente que quiere comprar esas cosas, así que el domingo hay una nueva edición de ese rastrillo popular de Burela, lo cuenta el concejal José Díaz.
El próximo domingo, 9 de octubre, celebramos una nueva edición del rastro popular de Burela, será ya la sexta, sumando los del año pasado más los que van de este, y bueno, lo hacemos ahora cada mes, vamos a probar este formato. Muchos de los que participaban en el rastro nos pidieron esta posibilidad de hacerlo mes a mes, a ver qué tal iba saliendo. Entonces vamos a probar a ver si lo consolidamos, ¿no?, como algo una vez al mes, un domingo al mes, el segundo domingo de cada mes sería, y por eso empezamos, o seguimos más bien ahora, el 9 de octubre con el rastro popular. Será en la plaza de Amariña, en caso de que el tiempo acompañe, si no, pues mismo ahí al lado, en la plaza de Abastos, en cubierto, se pondrán ahí todos los puestos. La inscripción, como siempre, a través de la Casa de Juventude, llamando al número 982-58-1141 y dejando ahí el nombre y teléfono. Como siempre, para la inscripción simplemente hay que llevar un kilo de alimentos para el Banco de Alimentos del Concello, para la gente más necesitada, para seguir dándole ese carácter solidario a nuestro rastrillo.
Pues eso sobre el rastrillo de Burela y después sobre una actuación excepcional que van a tener próximamente en Burela, el 23 de octubre, la ópera La Bohème. El precio de las entradas no está nada mal para hablar de ópera, entre 12 y 18 euros. Se pueden adquirir previamente y si no en taquilla suben un poquito, estarán entre 15 y 20 euros. También lo cuenta el concejal de Cultura.
La Bohème, que se va a celebrar aquí el día 23 de octubre, el domingo a las 7 de la tarde. Un evento pues muy importante para Mariña, ¿no? Como ya se ha publicado, ya se ha comentado. Y las entradas se pondrán a la venta mañana mismo ya, día 4 de octubre, en la biblioteca, en el traste, en la Casa de Juventude, en esos tres sitios podrán adquirirse las entradas, bien para platea, para la zona de abajo del auditorio, para el primer anfiteatro o para el segundo. En entrada anticipada, como siempre, también se ahorra un poco de dinero, así que desde aquí pues animar a la gente a coger sus entradas con este formato de anticipada y ahorrar un poco de dinero respecto al día 23, que será ya taquilla a precios normales, ¿no?
Con la Bohème nos quedamos para que vean ustedes cómo va a sonar el 23 de octubre en Burela. Hasta aquí llega Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más información. En mediodía en la costa está